Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios 14. Hoy entramos directamente al texto para examinar nuestras vidas a la luz de este capítulo. Primera de Corintios, capítulo 14. El pasaje donde comenzamos esta serie es el versículo 23, la primera parte. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar. Hoy en esta mañana vamos a entrar a una reunión en la congregación en la ciudad de Corinto. Queremos ver qué está pasando allí adentro. ¿Qué cosas están pasando que están bien y qué cosas no están bien? Cosas que están sucediendo allí. Ya miramos la vez pasada algunos rasgos rápidamente. Vimos sobre la ocasión en que fue escrita la carta. También vimos los problemas que tenía la iglesia. Y por último, vimos también cuál era el propósito que buscaba el apóstol Pablo al escribirles esta carta. Era una iglesia, como ustedes recordarán, con muchos, muchos problemas, en verdad. Y en esta mañana, al entrar en este lugar, debemos de considerar algunas cosas que son de suma importancia para los que venimos a este lugar. Por ejemplo, debemos de preguntarnos, ¿cuáles son tus pretensiones cuando vienes a una reunión como estas? ¿Cuáles son tus motivos al congregarte? ¿Qué buscas cuando vienes a un lugar como estos? ¿Para qué vienes? Bueno, esto le podemos llamar los propósitos que debe de haber dentro de la iglesia. ¿Cuáles son los propósitos? No es solamente de venir a mirarnos. Lamentablemente algunos grupos lo han relegado, las cosas bíblicas, a solamente algo social. Y es donde se encuentran a sus amigos, sus amigas, y es donde pasan un buen tiempo, y como carecen de el amor, la soledad, cuando vienen a un lugar como esto se sienten que pertenecen a un grupo. Y es por eso que el cristianismo ha inventado tanta cosa, fiestas, como Joel mencionaba en días pasados, tantas cosas que se han inventado porque el pobre corazón no puede todavía lidiar con la soledad. Cristo todavía no es suficiente para satisfacer todas las áreas de la vida, y donde se carece mucho la vida emocional, y por eso se han planeado cosas para que la gente se sienta socialmente aceptada. Y lamentablemente hay mucho de esto dentro de los grupos religiosos. Entonces, ¿cuáles son los propósitos cuando la gente se reúne? Miramos, dice el versículo, que se han reunido en un solo lugar. Están todos reunidos. ¿Qué está pasando allí? Bueno, primero definamos esto. Ellos, los corintios, no se reunían con las razones correctas. ¿Se recuerdan lo que leíamos? El capítulo 11, si busca por ahí, el capítulo 11, mismo de Corintios, el versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Los motivos de esta congregación eran motivos equivocados, no eran los correctos, y debido a ello, cuando ellos se reunían, pasaban muchas cosas dentro del grupo que no eran adecuadas delante de los ojos de Dios, porque la razón por la cual se reunían, los motivos por los cuales se reunían, los propósitos eran los incorrectos. Por eso dice Pablo, yo no los voy a alabar, no los voy a elogiar cuando ustedes se reúnen, porque ustedes no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. Y si miramos aquí en el capítulo 11, vemos algunas de las cosas que acontecían cuando ellos se reunían. Para lo peor, dice. Por lo tanto, lo que ellos hacían dentro de sus reuniones eran cosas equivocadas. Mire lo que pasaba, el versículo 18. Pues en primer lugar, hasta Pablo comienza poniéndolas en orden, dice. En primer lugar, cuando reunís como iglesia, mire lo que había. Oigo que hay entre vosotros divisiones. El primer problema que miramos. Versículo 21. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Se embriagan, se emborrachan. Son cosas que acontecían en la congregación. Versículo 22. Menosprecian la iglesia del Señor, dice. Pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios. ¿No le estás dando el lugar debido que tiene la iglesia? Y el cuarto propósito, lo que acontecía dentro de este grupo, avergonzaban a los más pobres, los que no tenían nada. Entonces ustedes pueden mirar que este tipo de congregación, por eso había tanto problema, porque estaban equivocados. Y como mirábamos el domingo pasado, era una congregación ignorante. Y tenemos que decirlo con mucho cuidado, pero la verdad que la mayoría de la gente que viene a lugares como estos no les gusta pensar. No les gusta pensar y por eso no les gusta estudiar la escritura. Entonces, esta iglesia en Corinto tenía este tipo de problemas. Entonces, las observaciones, las conclusiones de los incrédulos y de los que no tenían este tipo de don que pelean aquí en 1 Corintios capítulo 14, ¿cuál era su evaluación de los incrédulos sobre su culto? ¿Cuál era la evaluación de los invitados? Dice el versículo 23, están locos. Mire, versículo 23 del capítulo 14, que estamos mirando. 23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos, indoctos quiere decir los que no tienen el don este de lenguas, o incrédulos, o sea, no creyentes. Mire la conclusión que van a sacar ellos. Estos están locos. Y sabe, yo también pensaría lo mismo. Es lo que yo pienso cuando voy a... Alguna vez me han invitado a un lugar para enseñar y he estado en grupos de este tipo. La misma conclusión yo he sacado. Están locos estos. Yo estuve enseñando en una iglesia cuadrangular, aquí cerca, que también están bien, bien locos, hasta que creo tres meses me dejaron enseñar. Después de eso, notaron que la gente se estaba confundiendo. Le llamaban ellos confusión, porque estaban tratando de contradecir lo que se enseñaba en ese lugar. Y me recuerdo que había una persona ahí, uno de los líderes, que se salía. Le di, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó ahora el señor, este Mario, creo que se llama. Me dice, lo encontré allá afuera. Dije, ¿y por qué no entra ahí? Dice, no, dice, es que con ese ruido que tienen allá, dice, mire, me tengo que poner algo en los oídos. Dice, no aguanto. Pero el problema es que este que iba a enseñar también era parte de la iglesia. O sea, que era de la misma pandilla también ahí. O sea, ellos mismos no se pueden soportar, pero estaban allí dentro. Entonces, ¿la conclusión cuál va a ser? La nuestra. En verdad, están locos. Yo pienso eso. Ahora, los que no piensan, aquellos que no sacan esta conclusión de que están locos, es porque ellos también están locos. Por eso no pueden juzgar la conducta de los demás, porque ellos están igual también. Entonces, ¿cuáles son las pretensiones, los motivos, las razones para congregarte? ¿Cuáles son las razones bíblicas que debe de haber? ¿Qué cosas deben de suceder cuando venimos a una reunión como esta? Bueno, el apóstol Pablo nos da por lo menos tres propósitos. tres cosas que deben de pasar cuando venimos a la iglesia. Mire ahí su Biblia. La primera cosa que debe de pasar, dice el versículo 24, debe de haber convicción en el incrédulo. ¿Ve? Debe de ser convencido, examinado, juzgado, dice el verso 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Esto es lo que va a pasar cuando un incrédulo viene y esto es lo que se espera, que sea convencido. Número dos, debe de haber adoración a Dios. 14:25. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. O sea, entiende lo que están hablando y su reacción va a traer adoración a Dios. Tres, va a haber edificación de la iglesia o los creyentes. Versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tenéis salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Todo vamos a encontrar en estos tres capítulos, el 11, el 12, 13 y 14, la palabra aquí habla de edificación. O sea, tiene que haber convicción en el incrédulo, adoración a Dios y edificación de la iglesia, o sea, los creyentes. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué métodos, qué recursos usar para lograr estos tres objetivos? ¿Qué recursos, qué métodos vamos a usar? Bueno, aquí solamente hay un elemento que debe de ser usado para lograr estos tres objetivos que están aquí. Y es, dice el versículo 24, profetizan. Este es el elemento fundamental que debe de haber en la iglesia para producir convicción en el incrédulo, adoración a Dios y edificación a los creyentes de la iglesia. Ahora, pensemos un momento en esta hora. Digo, para los que les gusta pensar y pueden pensar, porque como algunos dicen ahí en inglés, son muchos mental disabled, no pueden pensar. ¿Qué es profetizar? Si usted se mete al diccionario, cualquiera, diccionarios seculares, lo que dicen es adivinos, pitonizos, agoreros. Todo está asociado con predecir el futuro. Todo lo están asociando con predecir el futuro, profetizar. Es por eso que estos grupos a los que hemos hecho alusión usan términos muy sensacionalistas. Dicen, vamos a tener oración profética. Vamos a tener cantos proféticos. Y la gente dice, wow, vamos a ir. Va a haber, pero si usted les pregunta a esa gente que está sentada allí, ¿qué entiendes por cantos proféticos, oración profética, predicación profética? ¿Qué entiendes con eso? No saben nada. Algunos tratan de acomodar palabras y dicen, bueno, es cuando hay unción. Bueno, ¿y qué es unción? Y se enredan todos y no saben nada que definir. ¿Por qué? Porque la palabra profecía lo asocian con las lenguas. Por ello caen en un éxtasis, cierran los ojos, se suben a la tercera o cuarta o quinta dimensión, dicen ellos, y comienzan a hablar. Mi hermano, no tienes trabajo, Dios me dice que vas a tener trabajo esta semana. Así que deja un billete de 100 ahí en la ofrenda. Siempre, siempre el lenguaje ese profético que dice la gente, siempre es positivo. Tienes problemas, declaro proféticamente que se te van a acabar tus problemas. Todo están asociando profecía con predicción. Y no tiene que ver nada esta palabra profecía en el lenguaje del Nuevo Testamento, no tiene que ver absolutamente nada con este vocabulario que se está usando dentro de estos grupos religiosos. Por eso manipulan mucho a la gente, porque el que está delante, bien vestido, bien peinado, bien presentable, y luego con esa aureola de santidad y su vocabulario selecto, la gente ahí sentada lo miran como San Martín, o como quieran llamarlo. Impresiona, intimida, y por lo tanto le creen todo lo que dice. Y luego más cuando está profetizando. Casi todos dicen eso. Dios me dijo que en esta mañana venga y les diga. Usan ese tipo de vocabulario. Ayer prendí un poquito la televisión de enlace. Ojalá nadie lo mire, porque es pura basura. Ojalá nadie lo mire. Estaban recogiendo dinero. Y dice el encargado aquí en Estados Unidos, Jonás se llama el señor, manden sus ofrendas. Tenemos hoy un hombre ungido aquí con nosotros. Dios lo usa en sanidades, prodigios, milagros. ¿Quién es? Cash Luna. Oh. ¿Saben quién es este hombre? Bueno, antes lo escuchaba para mirar sus barbaridades, pero ahora produce náuseas escuchar lo que dice. Acabo de escucharlo en la semana, usa lenguaje obsceno, grosero con la vida sexual, usa un lenguaje sucio que no se debe de pronunciar, menos detrás de un púlpito. Aquí va a estar el líder, va a orar por ustedes para que sucedan milagros. Y sabe, la gente comienza a llamar de toda Latinoamérica y Estados Unidos para mandar dinero. ¿Por qué? Porque este hombre también profetiza. ¿Qué vamos a usar entonces en el culto para que se produzcan estos resultados que hemos visto? La convicción del pecador, la adoración a Dios, la edificación de la iglesia. ¿Vamos a usar este tipo de recursos? Están metiendo el hielo seco, luces, para impresionar, llamar la atención. Todos están tratando de estimular las emociones y sentimientos de la gente. Están manipulando, es un abuso espiritual, un abuso emocional de la gente que viene. ¿Qué es profecía? Mire, es una forma muy sencilla como lo define la Biblia, es proclamar, anunciar la revelación de Dios. Es lo único que tiene, es como se define. En el Antiguo Testamento, en hebreo, se escribe Navi, que significa proclamar. Cuando yo vengo, estoy proclamando la palabra de Dios. No son ideas mías, es algo que está escrito aquí. Eso es nada más. No tenemos que caer en un éxtasis, ni voltearse los ojos blancos para que los impresione. No, nada de eso. Simplemente proclamar la revelación de Dios, anunciar la voluntad de Dios revelada aquí en la Escritura. Es lo que significa profetizar, proclamar. Ahora, esto tiene supremacía, tiene importancia y debe de buscarse. Miren el capítulo 14 que tenemos con Corintios, el versículo 1. Seguir el amor y procurar los dones espirituales. Pero sobre todo dice que profeticéis, sobre todo que proclames, es lo número uno. Arriba de todo debe de haber este don dentro de la iglesia, la proclamación de la revelación de Dios. Volvemos a lo mismo. Precisamente porque la gente no estudia, no piensa, alguno viene y me dice, bueno, cuando yo les hablo de Hechos 2, que eran idiomas, y dicen, no, pero es que yo lo que hablo son lenguas angelicales. ¿Se imagina? Hombres y mujeres como tú, ustedes hablando lenguas de ángeles. ¿Cuál es la lengua de los ángeles? ¿La conocen ustedes? ¿Y sabe cuál es la base que toman para este tipo de patraña? Es el capítulo 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Pero como estoy mencionando, por no estudiar, no pensar un poquito, este lenguaje del capítulo 13 de Corintios, versículo 1 al 3, son como se conoce un lenguaje hipotético. Pero no se ponen a pensar a las personas en esto. Dice, si yo hablase, si yo hablase, es hipotéticamente, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Luego dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios. Ahora, yo le pregunto, ¿el que habla lenguas angélicas entiende todos los misterios? ¿Entiende toda la ciencia? Y si tuviese toda la fe, ahora, ¿tienen toda la fe? De tal manera que trasladen los montes. Dígale a esos que tienen este tipo de don que muevan un poquito esas montañas. No me gustan mucho las de San Gabriel, que me las ponga mejor de este lado. A ver si pueden hacer eso. El 3, y si repartiese todos mis bienes. Pregúntele a estos que profetizan a ver si quieren repartir todos sus bienes. No, quieren bienes para acá. Los bienes que vengan para acá. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado. A ver, no, si se hospedan en hotel 5 estrellas. No, entonces, este es un lenguaje hipotético, dice San Pablo. Si yo, ustedes saben que Pablo no entregó su cuerpo para ser quemado. Él no entregó su cuerpo para ser quemado. No repartió todo lo que tenía, porque no tenía nada el hombre. Tenía que trabajar haciendo tiendas para tener, para sobrevivir. Entonces, el problema es que están asociando siempre la profecía con este tipo de misticismo barato para confundir a la gente. Volvemos. Profecía significa simple y sencillamente proclamar la revelación de Dios. Es lo único. Ahora, siempre va a haber falsos. La escritura lo dice claramente. Si ustedes buscan Lucas 17:1, dice que es imposible que no haya tropiezos. Siempre los va a haber. Tesalonicenses 2, capítulo 2, dice que va a haber también ese tipo de falsedad. Siempre. Deuteronomio 13 dice que Dios permite falsos para probar lo que es verdadero. Deuteronomio 8 también habla de este tipo de gente que va, y siempre va a existir, para probar lo que es auténtico. Entonces, estos son los propósitos que debe de haber en la iglesia. Ahora, ¿cómo vamos a lograrlos? ¿Cómo vamos a lograr que haya convicción del pecador, adoración genuina a Dios, edificación de la iglesia? ¿Cómo vamos a lograrlo? Ya vimos que el elemento que Dios dice que debe de ser usado es la proclamación de su revelación, su palabra. Bueno, ¿qué acaso no se está predicando? ¿Qué acaso no es lo que se supone que deben de hacer las iglesias? Volvemos a lo mismo. El problema está que la gente no está pensando. Y ese es el segundo punto en esta mañana. Vamos a usar, no están usando su entendimiento. Mire el capítulo 14 aquí de Corintios. Que habla de el entendimiento. ¿Sí lo tiene? Ahora, mire, antes de darle estos pasajes, comprender lo que estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo y a quién lo estamos ofreciendo, es de suma importancia para lograr estos objetivos. Mire, el capítulo 14 entonces de Corintios dice, el versículo 15, ¿Qué pues? Dice San Pablo. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa del lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lengua, dice Pablo, más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Mi hermano, el apóstol Pablo está diciendo, por favor, piensen. Cuando ustedes se reúnen en un lugar como estos, evalúen lo que están haciendo, piensen, razonen lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, para quién lo están haciendo. Tenemos que tener el enfoque bien definido. Volvemos. El problema otra vez es que el culto de la gente que se reúne ya no está enfocado en Dios. Ahora está enfocado en el hombre. Por eso algunos vienen al templo y dicen, ¿cuántos están contentos? Y todo, amén, todos están contentos. ¿Cómo que se importara que estén contentos ustedes? El enfoque número uno es la gloria de nuestro Dios. Este es el enfoque. Ahora, si somos honestos, mis hermanos, no debemos de ser hipócritas. Para comenzar. Yo les pregunto, ¿están contentos? Y por no quedarse fuera del grupo, todos quieren irse con la bola, todos están contentos. Pero si yo lo agarro a usted en privado, nos encerramos por ahí atrás en el cuarto y hablamos, comienza a chillar ahí, sacar sus dolores. Ay, hermano, es que mire. Pues no, mentiroso, dijiste que estabas contento. ¿Ve cómo hay hipocresía? No venimos para eso, venimos para darle la gloria a nuestro Dios. Este es el enfoque, la adoración a nuestro Dios. Pero cuando perdemos de vista esto, el culto se convierte en un culto para nosotros. Queremos confortarnos, consolarnos, sentirnos bien y volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque la gente no está pensando lo que está haciendo. Simplemente lo hace como toda la gente lo hace. Se imagina, usted va a un grupo donde hay 5,000 personas ahí reunidas, 1,000, 4,000 personas. ¿Usted qué le importa pensar? Ni usted ni va a pensar. Usted se va con la gente. Si ellos gritan, usted también grita. Dicen amén, usted también dice amén. Hermano, se van a ir al infierno, usted dice amén, que se vayan. ¿Cómo? Cálmate. Piensa bien lo que estás diciendo. Piensa bien antes de que abras tu boca. Pero como no piensan, es más, yo no sé si cuando usted cantamos tenemos las hojas. Por eso este tipo de cultos que está generando el mundo, todos los elementos que ponen es para incitar sus emociones. Y quieren que usted, sus emociones, lleguen a un punto en el cual puedan ser manipuladas. Por eso llora mucho la gente. Pero si usted canta con entendimiento, usted mira el himno y dice, el Señor pagó por mí, nada debo ahora. Su corazón se quebranta y hasta puede llorar. Y no necesita que alguien estimule sus sentimientos, sus emociones. Está pensando lógicamente. Está pensando. Estamos hablando de poner algo sólido en su fe. Fíjese Romanos capítulo 12. De Romanos. Hablando de nuestro culto que debemos de ofrecerle a él. Versículo 1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto razonable, lógico, racional, pensado. Nuestro culto que vamos a ofrecer a Dios es un culto lógico, pensado. O sea, no solamente cantamos por cantar. Estamos pensando lógicamente, estoy pensando, voy a adorar a mi Dios. Es algo que estoy razonando. Pero usted va a un grupo de estos, ¿quién va a estar razonando, pensando? No piensan. Por eso lo que ofrecen es pura basura. Vamos a mirar más adelante un ejemplo de Malaquías. Están ofreciendo algo que no sirve para Dios. Es despreciable, con olor nauseabundo delante de los ojos de Dios. No lo acepta, Dios no lo quiere. ¿Por qué? Porque no están usando su entendimiento, como miramos, dice Pablo ahí en 1 Corintios 14. Sí, yo voy a orar en el Espíritu, pero quiero orar con mi entendimiento. Voy a cantar, pero voy a cantar con mi entendimiento. Quiero saber a quién estoy cantando, qué estoy cantando. Pero todas las canciones que han sacado este tipo de grupos, usted escúchelas. El problema es que la gente va a estos grupos, no están oyendo lo que está pasando, no están viendo lo que está pasando, simplemente van detrás de todo. Entendimiento. ¿Sí les gusta pensar, hermanos? Todavía no lo han estrenado, el cerebro que Dios les dice. Ojalá ya lo hayan estrenado. Hermanos, cuando usted no piensa, otros están pensando por usted. Y una de las grandes debilidades del creyente es, está muy lejos de la Escritura. ¿Con cuántas personas hablo de las cosas de la palabra de Dios? Les digo, ¿está leyendo su Biblia? No tengo tiempo. Estoy tratando de buscar un tiempo para la Biblia. Pero ¿cómo encuentra tiempo para comer, para divertirse, para mirar la televisión? Para eso sí tiene tiempo. Y luego dice, bueno, es que cuando la agarro luego me da sueño. ¿Ya? Es cierto. Lo agarran como un, en vez de las cápsulas para dormir, la Biblia es bueno para que duerman entonces. ¿Cómo van a aprender? ¿Cómo van a aprender? Se imagina, usted está por graduarse del colegio, está estudiando álgebra. Difícil esa materia, ¿verdad? Usted dice, pues no le entiendo. No, tiene que esforzarse usted. Tiene que pensar. Su entendimiento debe de usarlo. Vamos a mirar el ejemplo típico que me ha bendecido mucho en el Antiguo Testamento, Nehemías capítulo 8. Está delante de, antes de Job, de los Salmos, por ahí atrás, capítulo 8. Una y otra vez he acudido a este capítulo para ver la importancia de pensar, cultivar nuestro entendimiento. Nehemías 8. Pablo habla de que debemos de usar nuestro entendimiento. Nehemías nos dice algo muy parecido. Capítulo 8, ¿lo tienen? Aquí en el capítulo 8 miramos tres cosas: la responsabilidad del maestro, la responsabilidad del que oye, del que escucha, y los beneficios de aprender. Capítulo 8 dice, versículo 1, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. Es por eso yo les preguntaba hace un momento si pueden pensar. Si no hay un problema mental. Seguimos leyendo el 3. y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba, o sea, antes de que saliera el sol, hasta el mediodía. Aquí ustedes un sermón de una hora, ya están cansados. Qué bueno que van a esos grupos carismáticos, ¿eh? Cantan 2 horas gritando y un sermón de 30 minutos ahí. Desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos, otra vez, los que podían entender. 2 veces ya. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos. Ok, ese ya es el segundo punto. Entonces, el primer lugar es todos los que podían entender, los que podían entender, dice, y todo el pueblo, dice, estaba atento. Versículo 5. Y abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo, dice, estuvo atento. 7. Y los levitas, Jesúa, Bani, Escribías, Jamín, Acub, Sabeti, Odías, Manasías, Kelita, Sarías, Josabel, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. El 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. Quiero que noten esto aquí, estas dos cosas. Una de las principales responsabilidades que Dios me ha dado como pastor es enseñar y hacerles que entiendan la revelación de Dios. La responsabilidad de ustedes es estar atentos, poner el sentido para que puedan aprender. Cuando usted va a un lugar y se está enseñando la escritura, como aquí, pero si usted no pone la atención debida, es por eso que aquí a veces tratamos de llamar la atención para que haya, que pongan ustedes atención, estén atentos. Dice que nadie se movía, lo que acabamos de leer ahí, nadie se movía. O sea, estaban atentos para ver qué Dios tenía en su palabra. Pero la gente que no está acostumbrada a esto, que son difíciles de entender, difíciles de enseñarles, vienen a un lugar como estos y se cansan, porque no están pensando, no les gusta pensar. Quieren que la cápsula se la demos en lo más pequeño que se pueda para que se la traguen rápido y se acabó todo. O sea, no estamos acostumbrados a pensar, razonar lógicamente. No estamos acostumbrados a ello. Por eso, durante el tiempo de enseñanza, cuando alguien viene a visitarnos aquí por primeras veces y dicen, pues qué tanto tiempo, cuánto va a durar este señor hablando, se va al baño, viene y otro ratito pues todavía se va y se echa un poquito de agua fría en la cara y a ver si despierta un poco, viene otra vez, y si vive aquí pues se vaya a pagar la olla que dejó en los frijoles ahí prendidos y regresa. O sea, porque se cansa su mente, porque no están acostumbrados a pensar. O sea, como no piensan, es muy difícil. Fíjese lo que dice Hebreos capítulo 5. Es un pasaje paralelo. Voy a leerlo en una versión que traje aquí. Hebreos 5:11 en adelante. Dice: tenemos mucho que decir sobre este asunto, pero es difícil explicarlo porque ustedes son lentos para entender. Eso, estoy leyendo una versión, Dios habla hoy, Nuevo Testamento, de cuatro versiones que tengo aquí. Otra versión que tengo aquí dice: sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. Y dicen amén, ¿verdad? No vayan a decir, bueno, pero sí es cierto, ¿eh? Déjeme seguir leyendo para terminar esto, dice el 12. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Lo que dice Nehemías, está el maestro enseñando. Se imagina, qué difícil en verdad es. El pastor maestro, uno tiene la responsabilidad de enseñar. Uno enseña y enseña. Y uno mira a la gente, qué difícil es para que piensen estos hermanitos. O sea, no entienden en verdad lo que está diciendo. O sea, es difícil. Ya deberían haber madurado, pero todavía no pasan de allí. Su entendimiento es lo que Pablo está hablando en Corintios. Él está diciendo, quiero que entiendan. El apóstol Pedro, cuando escribe su carta, al capítulo 3, verso 1, dice: exhorto su limpio entendimiento con la exhortación. Quiero despertar su entendimiento. Por eso los exhorto, dice Pedro, para que a ver si se despierta su entendimiento y pueden pensar. Mi hermano, tenemos que aprender a pensar. Pablo, leíamos en Romanos 12, nuestro culto debe ser lógico, razonable, pensado. Pero si no piensa, no sé cuántos de ustedes, digo, cuando cantamos se ponen a mirar en las letras. Por eso digo, muchos no están usando himnario, nada, no usan el famoso PowerPoint ahí, para que ya nadie traiga Biblia ni nadie traiga himnario, todo ahí al servicio del cliente, todo fácil. Entonces ya no están pensando las personas. Y le hablamos a las gente, oye, tienes que convertirte, venir al conocimiento de Cristo. No, el pastor que tengo, él enseña bien. Y el pastor ese que tienes a ver al infierno, no, pues me voy con él también. Y hay tantos que están siguiendo por ese camino. Entonces, el entendimiento debemos de cultivarlo. Volvemos a Nehemías 8. Esta es la responsabilidad del maestro, enseñar. La responsabilidad del que escucha, dice el verso 3, estaban atentos. Esa es su responsabilidad, estar atento. Verso 5, y cuando la abrió, todo el pueblo estuvo atento. Esa es su responsabilidad, estar atento. Versículo 7, y el pueblo estaba atento en su lugar. Sí, tiene que estar atento para poder captar lo que Dios quiere mostrarles. Versículo 8, tiene que usted poner el sentido. Tiene que poner el sentido. O sea, pensar cuidadosamente en lo que está escuchando. Ahora, cuando usted escucha atentamente, pone sentido, no permite que nada lo perturbe, es el tiempo de la palabra de Dios. Cuando comienza el mensaje, le decimos, por favor, hermanos, quédese tranquilos, escuchen a Dios hablar a través de su palabra. Ahora, cuando esto se lleva a cabo en el maestro que enseña y usted que escucha, se van a producir resultados. Mire lo que dice Nehemías 8, verso 12, 8:12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. Y mire por qué. ¿Qué fue lo que produjo esto en ellos? La grande alegría, a comer, beber y gozarse, dice 12, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Estos son los resultados que se producen, se alcanzan. El maestro, el pastor maestro predicando, enseñando, y la gente atenta. Cuando esto se combina, se logran resultados. Entonces la gente entiende, y cuando entiende, produce gozo en su vida. No producimos gozo con elementos externos. No producimos emociones con equipo, con luces. No, no, no. Producimos estos resultados con la palabra de Dios, cuando correctamente es enseñada y correctamente es entendida también. Y cuando esto sucede, volvemos a Corintios entonces, 14, donde estamos en nuestro texto. Cuando usted aprende, mi hermano, estas cosas elementales en su vida, en su fe cristiana, comienza a estudiar la Biblia, comienza a escudriñar, descubre que eso alimenta su vida, satisface su alma. Las otras cosas las comienza a hacer a un lado, son puras cosas vanas y superficiales. Entiende que cuando viene a Él, encuentra lo que necesita. Ahora mire, todos estos grupos a los que hemos estado aludiendo en estos días, no es que no saben de la Escritura, saben uno que otro de los pasajes que han sacado de la Biblia que son convenientes para ellos, les conviene. Pero ¿qué pasa con ellos? Alguien decía una vez, bueno, si están mal, ¿por qué no Dios les manda un cáncer y que se mueran ya estos hombres? Que se los lleve. No, siempre va a haber ese tipo de gente. Ahora, Dios no les va a mandar una enfermedad, ni los va a matar. A veces sucede en casos donde Dios ha intervenido de esta manera. Tenemos ejemplos en la Biblia. Pero hay otra forma como Dios trata. Y cuando usted ya conoce, tiene su entendimiento ejercitado, como dice Hebreos 5 que leíamos, conoce la Escritura, usted mira a este tipo de gente, usted ya no se espanta, porque lo comprende a la luz de la Escritura. Ahora, Dios trata con estas personas de una manera, parece que muchos no perciben el juicio de Dios, pero lo que hace Dios con este tipo de líderes falsos es que Dios quita, remueve restricciones que hay en sus vidas y los deja. Este es un acto judicial de Dios. Fíjese en Romanos, otra vez volvemos a Romanos, capítulo 1. Hay unas palabras interesantes aquí, el capítulo 1. Hace tiempo prediqué una serie sobre la ira de Dios. Capítulo 1 de Romanos. Dice el 18 en adelante. 18. 1:18 de Romanos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y miren el 21. Pues habiendo conocido a Dios, note bien estas palabras, no son totalmente ignorantes de las cosas de Dios. Habiendo conocido a Dios, por eso dice el 20, no tienen excusa, la última parte del 20, habiendo conocido a Dios, ¿Qué pasó? No le glorificaron como a Dios. Otra vez, note la palabra, como a Dios. Debe de ser glorificado como Dios. Si Él es Dios, debe de ser glorificado como Dios. ¿Pero qué hicieron? Dice el 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto, ¿a quién? A las criaturas, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. O sea, ahora volvamos al 21. Habiendo conocido a Dios, no adoraron, no le glorificaron. El culto no fue como a Dios, fue como a una criatura, dice el versículo 25. Y se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue lleno de tinieblas, de oscuridad, entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ya, y es lo que vemos ahora con ese tipo de gente. Bueno, entramos. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esa fue la conducta de ellos. Y mire, comienza el acto judicial de Dios. Por lo cual también Dios, dice, los entregó. No fue el diablo, como dicen. ¿Ves que el diablo? No, aquí no es el diablo. Es Dios quien los entregó a la inmundicia. Ha removido toda restricción y los ha dejado para que se caigan en toda la suciedad. Versículo 26. Por esto Dios los entregó. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Tres veces habla del juicio de Dios a esta gente que tenía conocimiento. Los entregó, es un acto judicial, es el juicio de Dios. Cuando quita las restricciones, mira hasta dónde han llegado este tipo de gente. Volvamos al 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Nosotros no, para nosotros nos escandaliza la conducta de la gente, pero para ellos no. Dice el 26, por eso Dios los entregó a pasiones desvergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Ahí están las lesbianas. Ahí están las lesbianas descritas. 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Ahí están los homosexuales. Dios los ha entregado. Usted hable con ellos, una lesbiana, un homosexual, ellos piensan que están bien. Usted ve las cosas bien claro, los que están corrompidos, pero ellos no lo miran. Ya Dios los ha dejado. Es el juicio de Dios, los ha dejado. ¿Te gusta la suciedad? Revuélcate allí, come toda la basura que te gusta. Ya conocían, tenían noción, conocimiento de Dios, pero no le dieron el culto debido a nuestro Dios. Por ahí anda circulando en YouTube un video de como creo 5 predicadores, que se sospecha que los 5 son bien populares, algunos en español, otros en inglés, que los 5 son homosexuales. Y no me sorprendería eso. Para ellos ya es natural, ya es normal. Y usted trate de razonar con ellos, su entendimiento está lleno de oscuridad. No entienden ahora. ¿Qué pasó? Dios los entregó. No es el diablo. Como dicen, es que tienes el diablo de lujuria, el diablo de... No. Ya Dios los ha entregado. Es espantoso cuando cae alguien en esto porque han conocido y no le dieron el culto debido a Dios. Es espantoso y deben de tener mucho cuidado los que quieren jugar con ese tipo de cosas. Máxime los que están detrás de un púlpito predicando o enseñando. Mi hermano, Dios, su juicio, no es que te va a mandar una enfermedad. No. Dios simplemente te quita lo que te restringía y te deja ahora sí, como el caballo sin frenos, que se desboque. Es el juicio de Dios. ya no va a poder pensar, no se va a arrepentir. Es difícil. Dios los entregó porque ya conocen y juegan con eso. Debería de crear temor eso en el corazón de la gente. Mire lo que dice Hebreos 10. Es otro grupo de gente que también conoce. Y mire su conducta. Hebreos 10. Por eso hemos dicho aquí, cuidado, muchos que pretenden que conocen de la Biblia. 10:26 de Hebreos. ¿Lo tienen? Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Hay previo conocimiento. No es ignorantemente, es con previo conocimiento de la verdad. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Por eso dice el versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Conocer de Dios y jugar con ese conocimiento, hermano, mire, conocemos de la Escritura, pero hay tanta hipocresía de gente que conoce de la Biblia, pero no viven como cristianos. No viven como cristianos. Si uno de esos viene y me trata de hablar del Evangelio, le voy a decir, ¿qué es lo que me dices? Que te arrepientas, que no te alcanzo a escuchar muy bien. Que busques de Dios. O sea, ¿qué? Es que no te puedo oír bien. Tus hechos hacen más ruido que tus palabras. Tu conducta, tu vida, tu estilo de vida no me deja oír bien lo que me estás tratando de decir. Tu vida hipócrita, falsa, no me permite oír lo que estás tratando de decir. Eso estamos hablando de lo que mirábamos ahorita. Conocen, pero están jugando con ese conocimiento que tienen. Volvemos a los grupos de los cuales estamos tratando estos temas. Se está jugando mucho con ello. Mucho se está jugando con eso. Toman una parte de la Biblia, otro por acá, y todo lo que conviene para intereses muy personales. Están jugando con la revelación de Dios. Algunos ya han sido juzgados, condenados ya están, pero juzgados o han sido víctimas ya del juicio de Dios según Romanos capítulo 1. Dios los ha dejado, los ha entregado. Otra vez, no es el diablo, es Dios quien ejecutó este acto de juicio. Dice, Dios los entregó, tres veces repite. Y cuando Él hace eso, ¿qué podemos hacer? El hombre ha jugado con eso. Le ha pasado lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Dice el 20, 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, y note otra vez, por el conocimiento del Señor. Romanos habla habiendo conocido. Hebreos 10 dice, gente tenían un previo conocimiento. Aquí Pedro nos está diciendo lo mismo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido, otra vez, ya conocían, no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Un pasaje que está sacando Pedro del libro de Proverbios. Lo que desecharon lo vuelven a tomar para disfrutar de él. Tienen conocimiento. Sí, esa gente que está metida en esos grandes lugares con tanta gente, tienen la Biblia en sus manos. Y usted puede decir, pero pobrecitos que están sentados ahí, la culpa la tiene el que está allá enfrente predicando. No, no. Sí, él es responsable. Pero usted, ¿qué? ¿No tiene la escritura? ¿No puede pensar? Ahora digo, si está deshabilitado mentalmente, pues es otra cosa, pero si puede pensar. Porque usted va a culpar a ese hombre, va a recibir, o ya recibió, o va a recibir el justo juicio de Dios. Pero usted no puede culparlo a él. La gente tiene que salirse de ahí y buscar la verdad porque tiene la palabra en sus manos. Cada quien es responsable si tenemos la escritura delante de nosotros. Porque si yo voy a un lugar de esos y escucho las barbaridades que están diciendo ahí, pues yo me salgo corriendo de ahí. Pero el problema está que la gente, como no está en la escritura, no tiene la capacidad de discernir y se queda ahí también. Pero si usted ya conoce, como aquí los que vienen lo estamos instruyendo en la palabra de Dios, si usted va y se mete ahí después de estar aquí un año escuchando la enseñanza, usted va y se mete a un lugar de esos, usted sale a la carrera, dice, no, esto no es. O sea, tiene la capacidad de detectar el error. Pero el que no tiene esa capacidad, porque no tiene tiempo para la escritura, le da lo mismo una cosa que la otra. No está capacitado, como leíamos en Hebreos 5. Entonces, mi hermano, tiene que aprender a pensar. Estamos hablando lo que es 2 Corintios sobre el entendimiento. Entender es prioridad. Prioridad. Estoy por ahí leyendo un libro que me ha bendecido mucho, el conocimiento, en español es el conocimiento de Dios o del Dios Santísimo, algo así, de Packer, este hermano. He estado siendo impactado por esto porque escuchamos aquí a veces algunos, o yo mismo lo he dicho, pues si tú ya conoces a Dios. Pero ¿qué quiero decir con eso de que, o tú dices, yo conozco a Dios? ¿Qué quieres decir con eso? Les recomiendo, si pueden conseguir ese libro, está muy interesante, enriquecería mucho su vida. Entonces, aprendan a pensar, mis hermanos. Ya no sean niños, dice Pablo, no sean niños. Piensen, o sea, diferentes, sean niños en la malicia. Sí, ingenuos para eso, pero en estas cosas aprenda a pensar, porque cualquier día usted se va a presentar delante de Dios. Me voy a presentar delante de Dios. ¿A quién usted va a culpar si le asigna el Señor, lo manda al infierno? Usted es el único responsable. Usted es el único. Entonces aprenda a pensar, ¿eh? Usted busque la salvación de su alma. Usted preocúpese por su alma. Vamos a enfrentarnos un día delante de nuestro Dios. Hasta ahí vamos a llegar en esta mañana. Nos falta bastante material que cubrir, así que será para la próxima ocasión. Oramos, Padre. Muchas gracias, Señor, en esta mañana, que nos permites que nuestras vidas sean examinadas a la luz de tu palabra, Señor. Solamente te podemos decir gracias, Padre. Como dice tu palabra, nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, Señor. Y estás haciendo una obra en nosotros, Señor. Hay debilidades, hay flaquezas. Señor, somos conscientes de ello. Pero también de una cosa que estamos seguros, Señor, es que no amamos el pecado, Señor. Oh Dios, es algo que tú aborreces. Y nos duele, Señor, cuando hacemos algo indebido. Ayúdanos, Señor,
para que nuestro corazón siempre esté buscando de ti. Señor, que no encuentre satisfacción en las cosas de la tierra. Señor, gracias porque nos has dado entendimiento, como dice Primera de Juan 5. Nos has dado entendimiento para conocer al Dios verdadero y estamos en el verdadero. Señor, gracias. Gracias porque tú eres quien nos has dado ese entendimiento, Padre. Mi Dios, te bendecimos, te glorificamos. Señor, y gracias, Padre, porque tu palabra está delante de nuestros ojos, Señor. Gracias, Señor, porque, oh Dios, hemos descubierto que ella es la que satisface nuestra alma, Señor. ¿A dónde podemos acudir, Señor? ¿A dónde podemos mirar, Señor, para buscar, Señor, satisfacer nuestra alma, Señor? Solamente tu palabra. Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Mi Dios, recibe la adoración y la gloria. Y ayúdanos que como iglesia podamos lograr esos propósitos que tú enseñas en tu palabra. Que cuando alguien viene aquí a este lugar, Señor, sea convencido, examinado de su pecado. Y mi Dios, al darse cuenta de ello, se postre y reconozca y adore a ti, al Dios verdadero, Señor. Mi Padre, tu iglesia sea edificada también, Señor. Bendito eres nuestro Dios en este día. La gloria es para ti, Señor, en el nombre de Cristo.